Este Juan Luis Guerra con la canción Mi PC nos mete de lleno en el tema que queremos abordar en este tercer segmento de En Familia, y es cómo proteger a los más pequeños. Los dos chicos que hoy nos acompañan ya tienen 18, 21, ya han empezado a hacerse con el control de su propia vida, de su propia autonomía en las redes. De hecho, son grandes influenciadores hoy a través de las mismas. Pero ¿cómo hacer con los más pequeños? Bueno, para ello existe una estrategia que se llama Te Protejo, una estrategia en la cual Red Papás y muchas instituciones del orden nacional, gubernamental, se han unido para buscar precisamente que los niños y las niñas estén protegidos en redes. Viviana Quintero coordina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para Infancia en Red Papás, la más importante organización de padres de familia que hay en el país. Viviana, bienvenida. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo hacer para hablarle hoy a esos padres y madres y cuidadores de niños por debajo de los 10 años que ya se están conectando a las redes, que ya tienen perfiles en Facebook, que ya trabajan muchas cosas y muchos contenidos sin medir a veces el riesgo que están corriendo?
Bueno, un saludo para todos, mil gracias por la invitación. Digamos que para hablar de los niños en Internet nos tenemos que ir un poquitico antes y tenemos que empezar a hablar desde los ciberbebés, los niños desde los 0 a los 4 años, que son niños que aún están muy pequeñitos pero que ya están empezando a utilizar pantallas y dispositivos electrónicos. Entonces, la Academia Americana de Pediatría nos recomienda respecto a los menores de 4 años que no deberían tener acceso a pantallas. Antes ellos eran, digamos, un poco más flexibles y nos decían, bueno, de golpe un poco de acceso a pantallas, pero en este momento nos dicen que antes de los 12 el acceso a pantallas debe ser cero. También nos dicen que la estimulación preferida para los menores de 2 años no debería ser estimulación electrónica. Entonces, si por ejemplo nosotros les vamos a enseñar qué es una manzana a los niños más pequeñitos, es mejor que cojan una manzana, que se la coman, a ponerles un juego de una manzana en un celular o en un iPad. También es muy importante con ellos privilegiar el contacto visual. Es por esta razón que se evitan las pantallas no solo para los niños, sino también para sus papás antes de los 2 años, porque a partir del contacto visual, los niños desarrollan habilidades como, por ejemplo, la empatía, que es lo que a futuro les va a permitir conectarse con otras personas emocionalmente. Adicionalmente, la Academia Americana de Pediatría nos dice que las pantallas no deberían estar presentes para los niños más pequeños a la hora de comer, y esto es algo que se hace extensivo durante todo el proceso de formación de los niños, ni tampoco una hora antes de ir a dormir, porque al ser dispositivos que cuentan con tantos estímulos van a hacer que los niños no quieran irse a dormir. Y finalmente nos recomiendan antes de los 4 años máximo una hora de interacción con pantallas entre los 2 y los 4 años. Básicamente, digamos, esas son las recomendaciones para los ciberbebés. Y cuando hablamos de los ciberniños, que ya serían como entre los 4 y los 12 años, la recomendación que se nos hace es que tengamos cero pantallas en las habitaciones. Los dispositivos como los iPads, los celulares o las tabletas deberían dormir fuera de las habitaciones de los niños. Y esto es básicamente porque ellos en las noches se van a conectar y no solo no van a estar acompañados, sino que además el hecho de que no duerman va a hacer que se retrasen sus procesos de aprendizaje. También es muy importante que antes de los 6, cero videojuegos con ellos. ¿Por qué? Porque los videojuegos tienen una gran cantidad de estímulos que por el nivel de desarrollo cerebral que tienen los niños hace que ellos puedan desarrollar más fácilmente conductas de ciberdependencia cuando nosotros los exponemos antes de los 6 años a videojuegos. Es importante que antes de los 9 años procuremos que tengan cero acceso a internet sin supervisión. A veces nosotros decimos, no, le entregamos la tableta o el celular al niño para que se quede juiciosito, para que se quede quietico, pero no estamos supervisando cuáles son los contenidos que ellos están viendo. Y haciendo clic de una pantalla en otro, pueden llegar a contenidos que no son tan beneficiosos para ellos. Y finalmente, antes de los 12, la idea es que nosotros aprovechemos este tiempo para poder hacerles el entrenamiento que ellos necesitan para poder tener en un futuro su celular propio y empezar a acceder a redes sociales. Es importante enseñarles a los niños que existen unas reglas para lo que se publica en internet. Todos deberíamos saber que primero todo lo que publicamos en internet es público, que además va a permanecer allí para siempre. Usualmente es muy complicado bajar información que se ha publicado en internet, y también es importante enseñarles a los niños que no siempre lo que se publica en internet es cierto, y que en este no siempre lo que se publica en internet es cierto también pueden haber personas que dicen ser algo que realmente no son. Cuando un niño tiene clarísimas estas tres reglas, puede posteriormente ingresar a redes sociales y reducir un poco los riesgos a los cuales se va a ver expuesto. Es importante que ellos aprendan a desconfiar de personas que conocieron a través de Internet, y es importante definir con ellos qué sitios pueden visitar, cuáles son las interacciones que están permitidas, qué contactos es permitido tener a través de los aparatos, y que tengan muy claro los horarios y espacios de conexión dentro de la casa. Ya con eso, digamos que un papá estaría cumpliendo con su tarea de ser un papá digital.
Viviana, nosotros trabajamos siempre desde la perspectiva de la prevención, pero cuando uno ve datos del estudio del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en donde el 77% de los adolescentes entre 12 y 17 años dice tener un teléfono propio con plan de voz y plan de datos, que se lo han regalado en la propia familia, y que solamente el 34% de los padres supervisa las páginas que visitan los jóvenes cuando navegan, pues estamos ya frente a un hecho concreto de vulneración que son reales. ¿Qué hacer cuando ya es demasiado tarde? No lo hicimos a tiempo, ya el daño está hecho, el chico está metido de pronto en un problema, ha publicado fotos que no debió publicar. ¿A dónde acudir? ¿Qué hacer? ¿Y cómo lograr que esa ayuda que estamos pidiendo sea efectiva?
Bueno, digamos que hay unos riesgos que son más graves que otros. Hay unos riesgos, por ejemplo, un niño que entró a Facebook o a una red social antes de los 13 años, que ya tiene un perfil en redes sociales antes de los 13 años. Para ese tipo de situaciones, lo más recomendable es que nosotros conversemos con nuestros hijos, y tenemos que tener claro que nosotros podemos como padres ajustar los límites y normas en la vida de nuestros hijos. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros nos equivocamos, es válido que hablemos con nuestros hijos y les digamos, bueno, te había permitido hasta este punto hacer esto, pero a partir de hoy vamos a tener que ajustarlo porque podrías estar en riesgo. Y hacer ese ajuste en las normas y los límites, digamos, es válido. Que probablemente no va a ser fácil, sí, probablemente los niños van a poner resistencia, pero eso puede ser una muy buena oportunidad para enseñarles a ellos acerca de los riesgos y para negociar y crear esos acuerdos necesarios para el uso de tecnología en la familia. Cuando estamos en la otra situación, que ya son riesgos o son delitos que se han cometido contra los niños en Internet, o es una situación que evidentemente pone a los niños en una situación de vulnerabilidad, puede ser, por ejemplo, como el material de abuso sexual infantil, o por ejemplo, como situaciones relacionadas con un grooming, que es cuando un adulto intenta acercarse a un niño para abusarlo o explotarlo sexualmente, o con la extorsión, que es para chantajearlo a cambio de contenido sexual. Entonces, aquí sí tenemos que denunciar, y en eso somos absolutamente enfáticos. Este tipo de situaciones siempre se deben reportar, y el canal para hacerlo es www.teprotejo.org. Casi que nosotros deberíamos revisar. Si nosotros estamos viendo que un niño está siendo acosado, que recibe una agresión que se da de manera sistemática y repetida a través de redes sociales, eso lo tengo que reportar. Si tenemos a alguien que le habla de forma sexual a un menor de 18 años a través de redes sociales, eso lo tengo que reportar. Personas que ofrecen regalos o que ofrecen pines o juegos o alguna contraprestación por recibir un contenido de tipo sexual, lo tengo que reportar. Y personas que le muestran contenido de tipo sexual a los menores de 18 años, lo tengo que reportar. Es muy importante que nosotros tengamos claro que cuando vemos una persona que está tratando de contactar a nuestros hijos para hacerles daño, no establezcamos contacto con ese agresor. ¿Por qué? Porque usualmente los papás, cuando se dan cuenta de esto, intentan contactar al agresor para persuadirlo o para intimidarlo para que no siga haciéndole daño a sus hijos, pero aquí lo que hacemos es que cortamos el canal que nos podría llevar a esa persona que muy probablemente está victimizando a otros niños. Entonces acá, antes de responder, antes de establecer contacto con el agresor, lo primero es denunciar. Y ya, de la mano de las autoridades, desde Te Protejo nos vamos a encargar de que podamos hacer el manejo del caso, que podamos judicializar a las personas que sea necesario judicializar, y que también podamos abrir los procesos de restablecimiento para los niños que se vean como víctimas en este proceso.
Viviana, desde el instituto con ustedes hemos hecho muchísimas actividades. Recientemente, el 1 de marzo, pudimos estar en ese evento donde se discutió sobre estos riesgos que organizaron conjuntamente Red Papás e ICBF, y allí participaron estos chicos youtubers que hoy nos acompañan acá. Ellos posteriormente conversaron con Cristina y decían, hay muchas cosas que se nos quedan por fuera en esta discusión y que nosotros también quisiéramos compartir con los padres. Entonces venimos construyendo en esa una iniciativa para que sean estos chicos youtubers, gestores de redes sociales, quienes también le puedan hablar a los papás y decirles, mira, podemos generar otro tipo de herramientas que no se basen únicamente en el control o el prohibicionismo, sino también generar capacidades para que los mismos niños y adolescentes sean capaces de regularse cuando no están en compañía de alguien, o sean capaces también de identificar alertas que precisamente evidencian que pueden estar corriendo un riesgo. ¿Tú crees que sí podemos tener esa disponibilidad de los padres de familia de que escuchen a unos chicos youtubers ahí que pareciera a primera vista que no tienen mucha experiencia, pero que evidentemente son expertos en la gestión de las redes sociales? ¿Podríamos jalonar esa iniciativa conjuntamente?
Claro que sí, Eric. Mira, yo creo que antes que nada, el entorno digital, cuando nosotros hablamos de entornos digitales e infancia, es donde podemos vivir más de cerca el tema de corresponsabilidad, que es uno de los principios bajo los cuales está establecido el Código de Infancia y Adolescencia en Colombia. Este principio de corresponsabilidad implica que incluso los niños y los menores de 18 años pueden hacer parte de las estrategias que generemos para protegerlos. Ellos, digamos, pueden hacer parte porque de esta manera es que ellos se constituyen como ciudadanos digitales y que entre todos podemos garantizar sus derechos. Y en el tema TIC nos pasa algo que es particularmente curioso, y es que es la primera vez que nosotros nos enfrentamos a un escenario donde los niños saben más del manejo técnico de ese escenario que nosotros como adultos. El hecho de estar en un entorno al que vamos ahorita, que ya es la web 3.0, nos habla de un intercambio de saberes. Entonces, en este caso, más que en cualquier otro, es totalmente válido que podamos hacer un intercambio de saberes, siempre teniendo claro que los niños tienen un proceso de formación, que tienen unos procesos de desarrollo, y siempre teniendo claro que en esas iniciativas que adelantemos podamos privilegiar que los niños, niñas y adolescentes estén en el centro de cualquier intervención y que siempre, entre todos, busquemos lo mejor para ellos, pero es totalmente válido.
Viviana, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en familia.
A ustedes, mil gracias por la invitación.
Si el sol entra por el tejado o hace un día nublado, de mucho cuidado, porque te debes proteger.
Usa sombra y sí, protégete a diario, es el bloqueador solar que encuentras en el barrio.
Debes cuidarte de la luz, de los bombillos en tu casa y oficina.
Usa sombra y sí, protégete. Agario es el bloqueador solar que encuentras en el barrio. Caracol Radio, más compañía.
En familia, Alianza Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caracol Social.
Sé que lo nuestro es diferente, ven y lo sé, pero ya es tiempo de conocerte, porque ya no quiero más dejarte más mensajes, ya no quiero más que nuestra cita la rechaces, ya no quiero más, yo lo que quiero es conocerte, porque por el fin ya me cansé, ya quiero verte, ya no quiero más dejarte más mensajes, ya no quiero más que nuestra cita la rechaces, ya no quiero más, yo lo que quiero es conocerte, porque por más allá me estresé.
Este es Mr. Brian, amor virtual. Hoy estamos hablando de la protección en redes sociales, tanto para niños y niñas como para adolescentes y jóvenes. Jóvenes como los que nos acompañan hoy en familia, que son youtubers, que son influenciadores a través de las redes sociales y que también han recibido malos tratos por ello. Yo he oído y recuerdo sobre todo en la pasada Feria del Libro, cuando vino el youtuber chileno, que hubo esta tremenda invasión de gente, hubo cantidad de comentarios: esos youtubers no sirven para nada, eso es una gente vaga, que se pongan a estudiar, no sirven sino para distraer a los muchachos. ¿Ustedes cómo se sienten cuando oyen ese tipo de tratamiento dedicado a los youtubers? Comienzo con Laura.
Bueno, Judy, yo personalmente, como persona que crea contenido, que se esfuerza porque las demás personas que ven mi contenido se sientan orgullosos de lo que subo y se entretengan, realmente es muy triste ver cómo la gente que no está teniendo el conocimiento exacto de las cosas hablen de nosotros sin saber realmente qué es lo que hacemos, ¿no? En este momento yo perfectamente estoy ganando más dinero que mi mamá porque las redes sociales son una posibilidad bastante grande, que tenga riesgos, como todo en la vida, todo es un riesgo, todo se trata de límites. Asimismo, se puede sacar muchísimas cosas buenas de las redes sociales, se puede compartir cosas para hacer que los demás piensen diferente, se pueden hacer cosas como campañas contra abusos. Por ejemplo, en el 2012, el 12 de junio, hubo una marcha contra el ciberacoso y fue todo gracias a las redes sociales. Entonces me imagino que sin las redes sociales realmente no se podrían hacer muchas de las cosas que se hacen.
Pero, por ejemplo, un hecho concreto y real que entregan los estudios que se están haciendo, entre otras cosas uno hecho por la Universidad de La Sabana, dice que el 70% de los muchachos están subiendo contenidos sexuales, es decir, están practicando sexting y corriendo el riesgo de que esos contenidos sexuales luego los utilicen para extorsionarlos. Miguel Ángel, tú que eres youtuber, tú que influencias a través de redes sociales, ¿qué le dices a esos chicos que practican este tipo de cosas que los ponen en riesgo directamente a ellos mismos?
Pues bueno, siento que esto es irresponsabilidad, ya que pues esto ya es un poder, ¿no? Manejar como contenido, y hay, obviamente hay creadores de contenido que hacen solo morbo para aumentar sus visitas, y si contenido vacío realmente y no le aporta nada a la sociedad, ya sea para adultos, jóvenes, lo que sea. Entonces siento que esas personas deberían manejar un contenido más abierto, porque pueda que a muchos de los jóvenes ya mayores de edad pues nos valga un pepino este tipo de contenido, lo disfrutemos, nos riamos, pero este contenido le puede llegar también a personas de 7 años, 8 años, que lo van a ver de maneras diferentes y van a tener un pensamiento totalmente diferente a lo que vamos a tener los grandes, ¿no? Y esto se iría hacia caminos muy, muy mórbidos, como riesgos que estamos hablando hoy en las redes sociales con el ICBF.
Pues Juan Camilo Díaz es profesor de la Universidad de La Sabana y se une a nosotros en este cierre de En Familia, porque al publicar este informe realizado por la universidad, pues uno entra realmente como en preocupación. ¿Qué tanto están siendo exitosas las estrategias de las que hemos venido hablando? ¿Qué más hay que hacer para lograr que la utilización de las redes sociales sea una cosa exitosa, como el caso de estos dos chicos que hoy nos acompañan en el programa, y no algo que los ponga en riesgo? Profesor Díaz, bienvenido En Familia, gracias por estar con nosotros.
A ustedes muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación.
Profesor, por ejemplo, la pornografía infantil se comienza a labrar precisamente ahí, en donde los niños, de pronto más pequeños, empiezan a tomarse fotos, alguien les pide y ellos lo hacen de manera quizás inocente, no se dan cuenta que una foto que se suelta en la red se convierte en pública y en cualquier momento aparece en una red de pornografía.
Sí, y no diría que únicamente los niños que se pueden tomar una foto inocentemente, sino incluso mucho padre de familia que le toma fotos a sus hijos en vestido de baño o semidesnudos y los publican en sus redes sociales, exhibiendo la privacidad y la intimidad de sus propios hijos. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta tanto los niños como sus padres de familia que no existe la privacidad 100% en Internet, que hoy cada vez tenemos más necesidad de publicar cosas, de obtener likes, comentarios y la aprobación del otro, y que una vez yo publico algo en Internet, pues pierdo el control de la información, porque la gente lo puede guardar, lo puede copiar, lo puede compartir, y eso hace que la información se vuelva prácticamente imborrable. Entonces, hoy debemos tener conciencia de que no existe tal privacidad 100% en Internet, y que antes de publicar cualquier cosa, yo debo pensar muy bien sobre el contenido, sobre el mensaje que quiero enviar sobre sí mismo, y tener en cuenta y en consideración qué consecuencias me puede traer a futuro esa imagen o ese video.
Laura, volvamos un poco con el tema de los retos, porque yo lo que entiendo es ustedes mismos, a través de sus distintos canales, se ponen retos, y a veces pueden ser retos divertidos, retos de hacer cosas que los hacen gozar, en fin, pero ¿cuándo identificar que ese reto está yendo más allá de lo que debería ir y puede convertirse en un riesgo para la vida privada de quien lo está haciendo?
Bueno, yo creo que eso va en los valores de cada persona, ¿no? Principalmente yo como mujer subo fotos realmente, pues sí, lindas y toda la cosa, y me han dicho así como retos, ¿no? De quítate esta prenda y yo me quito esta, y yo como mujer sé cuál es mi lugar y sé que tengo que respetarme, y creo que sí, uno mismo sabe qué cosas sí se pueden hacer y qué cosas no, definitivamente no. Aparte, bueno, hay retos que son haciéndole cosas a otras personas con los cuales yo no voy, pero pues por eso mismo digo, es como, va como en los valores de uno, ¿no? Yo sé que si a mí, yo no hago lo que a mí no me gustaría que me hiciera.
Laura, no se trata de como de cantidad de seguidores y demás cuando te conviertes en una figura pública, se trata ya de que quieras exponer tu vida, tu pensamiento, tu físico, y si ya estás entrando porque estás enviándole morbo como contenido no constructivo hacia la sociedad, pues ya vas mal. Siento que esto de las redes sociales se trata para dar buenos mensajes y no crear conflicto entre la sociedad. es de unir personas, no de querer ver sufrir personas, porque en el internet se encuentran muchos retos realmente, perdón la palabra, estúpidos. Entonces pienso que para vivir, para disfrutar de un contenido sano, no se necesita dañar los principios y la integridad de una persona.
¿De dónde viene, de acuerdo con el estudio de la Fundación Stop Bullying y la Universidad de La Sabana, ese gusto por publicar contenido explícitamente sexual? ¿De dónde el gusto por este sexting?
Bueno, hay muchísimas causales. Una de ellas puede ser presión social, necesidad de hacer parte de un grupo. Algunos lo han utilizado como prueba de amor, en el sentido de compartir, cambiarse fotos desnudos o semidesnudos o realizando ciertas actividades para hacerle entender a la otra persona que la quiere. El sexting, que es sexual and texting, texto sexual o de contenido sexual, pues ha dado, digamos, tiene estos orígenes, pero lo que debemos tener en cuenta son las causas que puede provocar o las consecuencias que puede provocar. Hay temas de depresión, temas de baja autoestima, temas de comportamientos inadecuados en la relación cara a cara con otras personas, y ya hay documentados algunos casos de personas o niños que se han suicidado porque esa foto que compartió a través de mensajería tipo WhatsApp, que consideraba que era íntima y privada, en un momento que incluso llegó a pensar que era después, pues se volvió uso social, se compartió. Hay personas que están viendo la imagen, el video, comienza el matoneo, el acoso, la burla, y lleva a todos esos estados. Entonces, yo quiero retomar algo que mencionaban ahorita. Cada persona debe saber, debe hacerse a su lugar, saber quién es, cuáles son sus valores, y uno en definitiva no necesita ni desnudarse ni exhibirse para obtener la aprobación de un tercero, y porque esa persona lo ame. Aquí, más que formación, o además de formación en manejo responsable de entornos digitales, hay que hacer un trabajo más fuerte desde la familia, en los colegios, en la formación del carácter, del respeto del cuerpo y de la sexualidad adecuada.
Laura.
El sexting sale del envío de imágenes con contenido erótico. Y una de las aplicaciones que más lo promueve es el Snapchat. Nadie sabe que esa aplicación fue creada principalmente para eso. Yo me enteré porque mi mamá me dijo, donde usted descargue Snapchat, yo la saco de la casa, y yo no tenía ni idea. Luego lo descargué y me di cuenta que, de hecho, es una aplicación que uno ve y la dice muy sana, porque hay filtros del perrito, que de la flor, y uno dice, pss. Pero detrás de eso, a mí me ha llegado contenido que es... Me tocó pasar el Snapchat a ser privado, porque cuando lo tenía en público me empezaron a llegar imágenes que yo decía, o sea, yo como mayor de edad me siento, o sea, como intimidada con eso, sí, porque no me imagino con un menor de edad que cree un Snapchat solo porque tiene el filtro del perrito y le llegue una imagen que no quiere ver. Entonces, eso, aparte, de hoy en día, en el siglo XXI, la gente ya es tan abusiva que lo llaman pack o nudes. Entonces, esos son tres cosas que van muy enlazadas: el ciberacoso, el sexting y el grooming.
Bueno, Laura, pues muchas gracias, y muchas gracias al profesor Díaz por habernos acompañado hoy en familia. En el cierre, por supuesto, quiero pedirle a Eric, en nombre del ICBF, a mí me ha quedado clarísimo un mensaje para los padres de familia. Uno no puede hoy decir, yo no soy cibernético, yo no soy digital, yo no entiendo nada de eso, a mí me muerde la tecnología. No. Imposible. Hay que entrar en el mundo de hoy, hay que entender cómo funciona, y si uno es padre o madre de niños o de adolescentes, con mayor razón. ¿Cuál es el mensaje suyo, Eric, en el cierre de este programa?
Pues el mensaje desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es clarísimo, y es: tenemos que asumir con seriedad eso que llamamos la corresponsabilidad para garantizar los derechos de los niños y los adolescentes en el país. Y eso implica que tomemos serias medidas en el sentido de actualizarnos, de acompañarlos en las redes, de no hacer la cara hacia un lado, de no tratar de esconder el problema, sino asumir con toda la seriedad lo que esto implica, de escuchar a estos chicos youtubers. Mire, fíjense todo lo que hemos aprendido aprendido hoy con ellos y todo lo que nos podrían ayudar si los reconocemos también como ciudadanos, porque estos ejercicios de estos chicos en las redes sociales son expresiones de nuevas ciudadanías. Son chicos que tienen mucho que decirle al país, son chicos que tienen mucho que aportarle a la protección de la niñez y la adolescencia en Colombia. Entonces, la invitación es abramos la perspectiva de construcción de nuevos acuerdos y que la corresponsabilidad se materialice, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está presto a ser parte de todas esas iniciativas. Estamos listos.
Estamos listos y nosotros estamos listos para despedirnos ya en familia y decirles a ustedes que no se den la espalda a lo que está sucediendo. Todos atentos, porque la protección de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes en las redes sociales es cuestión de todos. Gracias por acompañarnos y, como siempre, quédense en la mejor compañía. Caracol.